En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
Bienvenidos, esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Con mucho gusto le saludamos el día de hoy, que es 23 de marzo. Ya huele, ¿no? ¿Cuál huele? Ya estamos en vacaciones para algunos, ¿verdad? Ya algunos ya andan ahorita viajando a algún lado. Si nos están escuchando en la carretera, bueno, un saludote y a manejar con mucha tranquilidad, paciencia. Porque hay zonas donde hay tráfico. Ya ve cómo se pone López Mateos, ¿verdad? Imagínese. Si normal, ahora imagínese ahorita que muchos van de salida. Entonces, tranquilos a manejar, tranquilitos. Y bienvenidos, si usted trae un cafecito como lloviznando. Mire nomás qué rico café me voy a echar. ¿No quieres uno, César? ¿Un cafecito? ¿Naomi, un cafecito? Bueno, conste que les ofrecí. Bueno, pues vamos a hablar, entre otros temas, del automovilismo, porque el día de hoy, 10 de la noche, hora centro, estaremos viendo el Gran Premio de Australia. Por la diferencia de hora, estará llevándose a cabo en ese momento. La hora actualmente en Australia, porque aquí en Guadalajara estamos hablando de que son, o la hora centro también, 6 de la tarde con 7 minutos. Bueno, en Australia son las 11 de la mañana con 7 minutos. Nada más cheque la diferencia, ¿verdad? Y ya, lógicamente, ya estamos hablando de que ya es domingo. Aquí apenas estamos cerrando el sabadito, es la tardecita del sábado, allá ya es casi el mediodía del domingo. Hay muchas horas de diferencia. Por eso, 10 de la noche, hora centro, se llevará a cabo el Gran Premio de Australia. Checo Pérez, otra vez penalizado. La semana pasada, hace dos semanas también, bueno, pues otra vez penalizado. Tres lugares. Si terminó tercero en la calificación, bueno, tiene que arrancar sexto para el día de hoy. Y aparte de este tema que tenemos para usted en torno a la Fórmula 1, también hay que platicarle un poquito de que se vienen medallas, se viene medalla para mañana con México. No hay que olvidar que le ha ido bien a los mexicanos con el tema de lo que está ocurriendo en el Mundial de Clavados. Y bueno, pues no es la excepción, nuevamente hay actividad. Y aunque el día de hoy no se pudieron llevar presea tanto Osmar Olvera como Rodrigo Diego, al finalizar novenos en el trampolín de los 3 metros sincronizados, bueno, en individual, Olvera sí podría llevarse una presea el día de mañana. En cuanto al béisbol se refiere, bueno, mañana inicia la serie de los Diablos Rojos del México contra Nueva York, contra los Yankees. Ya los Yankees ya están en México, el equipo de los Yankees ya llegó. Y bueno, en el Alfredo Harp Helú será el encuentro. Un mexicano tendría actividad, el caso de Víctor González, pitcher ex de los Dodgers, ahora con los Yankees de Nueva York. En la NFL, Los Ángeles Chargers acordaron un contrato de un año con el ex esquinero de los Titanes, Christian Fulton. Mientras que en el fútbol, bueno, preparando a la selección mexicana su partido, hoy habló Jimmy Lozano de cara al compromiso de mañana ante Estados Unidos. No hay que olvidar que es la final de la Nation League. La tercera será la vencida, porque van dos ediciones y las dos las ha ganado Estados Unidos. Dice Jimmy que sí, que es lo que espera. Vamos a observar en la cancha qué hacen bien los mexicanos para poder ganarse este trofeo. Será nuevamente el encuentro en el Estadio de los Vaqueros de Dallas mañana 19:15 horas. Y lamentablemente la Unión de Fútbol de Rusia informó la cancelación del partido amistoso entre Rusia y Paraguay, programado para el lunes, tras un atentado en un salón de conciertos cerca de Moscú, con al menos 60 personas muertas. Lamentable esto que está ocurriendo allá en Rusia. Y bueno, también vamos a destacar lo que ha ocurrido el día de hoy en los partidos de fecha FIFA. Brasil ganó su partido a Inglaterra 1-0, Alemania le pegó a Francia 2-0, que son los que sobresalen. Y recordaremos también lo que se vivió en el encuentro de ayer, que se hablan maravillas de Colombia, que lleva ya varios encuentros de manera invicta a la selección cafetera y con Camilo Vargas como arquero titular de esta selección. Ayer le pegaron a España, pero ya hasta vencieron a Alemania en Alemania, no hombre, ya le daré lectura de a quienes ha vencido Colombia en el último año. se va a sorprender, con la gran racha que tienen los colombianos en este momento. Bueno, pues bienvenidos. César Preciado está el día de hoy en los controles técnicos. Está Naomi Zamorano en los teléfonos 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp, Telegram 33-22-23-27-38. Fíjese bien, mañana se enfrentan Chivas y Atlas. Y yo por ahí en redes solté una pregunta y quiero, si usted le va al Atlas, me la conteste. ¿Cree usted que Camilo Vargas es el mejor portero de la historia de Atlas? A mí me parece que sí, pero ¿usted qué piensa? Han pasado grandes guardametas, pero este nivel internacional ya está también brillando, Y ya ganó 2 títulos de liga, no cualquiera, con Atlas, sobre todo con la historia que ha tenido el Atlas. Y otra de las preguntas que podemos también formularle para que nos acompañe esta tarde, ¿qué espera usted de la selección mexicana? ¿Espera cambios de Jimmy Lozano? ¿Cree que se lleva el triunfo mañana a México? Bienvenidos en este micrófono, Martín Navarro Vázquez. Pausa comercial, regresamos. Bien, estamos de regreso. Bueno, pues el tapatío Sergio Pérez tendrá que remontar para nuevamente buscar el podio. Ahora en el Gran Premio de Australia, terminó tercero en la calificación, pero debido a una sanción tendrá que salir desde la sexta posición cuando el día de hoy se lleva a cabo la carrera en el circuito de Albert Park en Melbourne. Checo recibió la sanción de 3 lugares por obstruir al alemán Nico Hülkenberg. O sea, le estorbó, pues, prácticamente, le echó la camioneta encima. Como ocurre aquí en López Mateos, aquí en Avenida Vallarta, a veces, ¿verdad?, que nos echan la camioneta encima. Bueno, eso hizo Checo en la curva 13 durante la primera ronda de calificación. Max Verstappen, compañero de Checo, ganó la pole position, arrancará primero por delante de Carlos Sainz, segundo Carlos Sainz, Lando Norris tercero. Y Checo Pérez, esto lo comentó de cara a este compromiso llamado Gran Premio de Australia.
Creo que están en una muy buena posición los Ferraris, te diría que sin duda son los favoritos para mañana, pero hemos trabajado mucho para, especialmente más que en la calificación, en enfocarnos en la degradación mañana, en cosas que podemos ayudar, y eso va a ser clave para nosotros. Sí, va a ser complicado. Yo creo que eso va a definir la carrera el día de mañana. Quien tenga mejor graining, quien tenga mejor degradación, va a ser quien gane la carrera.
Checo Pérez, hablando pues de la carrera el día de hoy. Pero bueno, insisto, sancionado Checo con 3 lugares y por eso arrancará sexto el día de hoy. Y al respecto, saludos a don Martín Rodríguez Osuna. Dice Tocayo, eso de que todos veamos a Checo Pérez a las 10 de la noche. Yo creo que yo no, ya le hicieron muy tarde, a esa hora ya ando dormido. Pues tómese un cafecito, Tocayo, un cafecito y ya, se aguanta poquito, hombre, pues que 11:30 se anda acabando la carrera, 11:40 y algo, ni modo que no, antes veía hasta la novela ustedes ahora, yo creo, aguántese poquito, Tocayo. Bueno, y eso es en lo que respecta al automovilismo, ya veremos cómo va, si otra vez los Red Bull acaparan. No hay que olvidar que van 2 fechas y en las 2, el 1-2 con Verstappen ganando y Checo Pérez en segundo, hoy que arranca desde la sexta posición, no suena tan complicado, pero ya escuchaba lo que dijo Checo, por las condiciones de la pista, los Ferrari son los favoritos. Vamos viendo, vamos esperando a ver qué dice la actividad el día de hoy a las 10 de la noche. Y cambiando de tema, le mencionaba usted, Osmar Olvera, Rodrigo Diego, quedaron en noveno lugar en la final de trampolín de 3 metros sincronizados, correspondiente a la segunda etapa del circuito de la Copa del Mundo de clavados en Alemania. Olvera ahora tendrá la oportunidad de ganar presea individual, pues aún competirá el día de mañana al avanzar a la final en el trampolín de los 3 metros. Esperemos que les vaya muy bien. En la edición pasada, no hay que olvidar que hubo varias preseas en clavados en femenil y varonil. Y cambiamos de tema. Le menciono que, aunque el manager Aaron Bone todavía no ha conformado el roster definitivo con el que enfrentará a Diablos Rojos del México, o bueno, por lo menos no lo ha dado a conocer, se informa que enfrentará los 2 juegos, el de mañana y el de lunes, en el estadio Alfredo Harfelú, con pitchers relevistas. Es decir, no vienen los abridores que estarán ya arrancando la temporada en Grandes Ligas. Ellos seguirán trabajando aparte. El mexicano Víctor González sí tendrá actividad, ya se hizo oficial, y podría ser de los que inicie algún partido. Tanner Tully para el día domingo está anunciado, y Denis Santana pichará para el lunes, pero insisto, de relevo podría entrar el mexicano Víctor González. Es en lo que respecta a esta serie que pinta para ser muy interesante entre el equipo de los Diablos Rojos y los Yankees de Nueva York, una serie histórica en la Ciudad de México. Le menciono, por otro lado, durante la semana ya se dio a conocer, o mejor dicho, ya se vieron cara a cara al Canelo Álvarez y Jaime Munguía previo a la pelea del 4 de mayo que se anunció hace 11 días, y vamos a escuchar lo que dijo el Canelo Álvarez después de conocer lo que se piensa sobre esta pelea y también poquito de lo que le preguntaron los compañeros de prensa a Jaime Munguía.
La verdad que estoy muy contento, orgulloso, siempre he estado orgulloso de cualquier mexicano, ya sea de la música, del deporte. Estoy muy orgulloso de Jaime Munguía, todo lo que ha logrado, siempre ha tenido mi apoyo y siempre lo va a tener. Hoy nos toca enfrentarnos, lo cual me pone muy orgulloso, porque en una fecha tan importante para México, dos mexicanos que estén acaparando el boxeo a nivel mundial, eso me enorgullece mucho. Y el 4 de mayo voy a entregar todo como siempre lo he hecho. Sé que tengo un rival fuerte, que tira muchos golpes, con mucha hambre de triunfar, y eso me pone feliz, porque quiere decir que el único que va a ganar es la gente. Una gran pelea para México, para la historia, para los libros de la historia de México. Me siento muy contento, agradecido con Al Haymon de poder hacer esta pelea posible, con todo el equipo de PBC, de Fernando Beltrán, de Jaime, que estuvieron ahí involucrados siempre, y eso me hizo la pelea más fácil. La verdad que, como dijeron, cuando dos mexicanos se ponen de acuerdo, no hay que batallar mucho. Así que muy contento de que dos mexicanos estén acaparando los ojos de todo el mundo en una pelea tan importante, la primera en la historia de entre dos mexicanos en pelear una pelea de indiscutidos. Así que contento, con mucha motivación, y el 4 de mayo van a ver una gran pelea y México va a ganar. ¡Viva México, cabrones!
Cuando tenías 17 años, tu primer pelea, de 4 rounds, tú ganaste en el segundo round. En ese entonces Canelo ya era un joven veterano que empezaba a hacer cosas grandes. ¿Qué pensabas en ese momento cuando veías a él y dónde te veías tú?
Bueno, yo la verdad siempre, pues cuando yo empezaba, yo veía a Canelo pues peleando por campeonatos del mundo, haciendo grandes peleas, y la verdad siempre pues era una motivación para mí, ¿no? Ver todo lo que podías lograr en el boxeo, y la verdad, pues como lo dije, fue una motivación y algo que me dio para seguir trabajando, para seguir creciendo, y pues ahora estamos aquí. Estoy muy contento y muy orgulloso.
Felicidades por tu más reciente victoria ante John Ryder. Tú lo noqueaste, Canelo fue a la distancia. ¿Qué tan importante es para ti eso, que tú noqueaste y él fue a la distancia viendo esta pelea?
Bueno, yo creo que pues fueron dos peleas totalmente diferentes, obviamente, pero pues yo creo que pues con la pelea que hizo Canelo con John Ryder, yo creo que nosotros alcanzamos a ver las debilidades de Ryder, vimos por dónde llegarle, y obviamente llegó una buena derecha en el segundo round, y pues después de ahí empezamos a hacer una buena pelea, ¿no? Pero pues esas dos, la pelea de él y la pelea de Canelo con Ryder y la mía con él, pues no tienen nada que ver.
Con Freddy Roach en tu esquina, ¿cómo te ha ayudado a ser un mejor boxeador?
Bien, muy bien. La verdad que pues muy bien estando entrenando con Freddy. La verdad, a pesar de que nos aporta mucho en lo boxístico, nos da una gran tranquilidad. Sé que es una gran persona, es un gran entrenador y pues sobre todo es una persona muy disciplinada y con hambre de seguir ganando.
Se ha dicho que tu carrera está hecha para una gran pelea, y esa gran pelea, esa mega pelea, viene enfrente de ti. ¿Estás listo para lo que pueda suceder después de esta pelea?
Así es, la verdad que vamos a entregarlo todo, vamos a prepararnos muy bien, y como ya lo dije, vamos a entregarlo todo arriba del ring, vamos a hacer una gran pelea, pues esa noche vamos a hacer historia.
No, significa mucho para mí, porque vine al boxeo y estoy en el boxeo para hacer historia, y eso me hace hacer historia, el único peleador en la historia, y eso es lo que busco al final de cuentas. Toda mi carrera he buscado y estoy buscando hacer un una historia grande y eso es una prueba de lo que lo estoy haciendo. Pues siempre había dicho, ya desde hace un tiempo quería pelear con mexicanos, obviamente represento a México y así me siento, pero creo que un peleador como Munguía, respetuoso, que se ha ganado clina con peleas, la posición de estar aquí y qué más que peleando los cuatro cinturones, creo que es la pelea perfecta para la gente de México y que la disfrute. No, él es un gran peleador, un peleador que tira muchos golpes, un peleador fuerte, que es disciplinado también y que sé que tiene hambre de triunfo y eso lo va a motivar a dar lo mejor de sí el 4 de mayo y eso me gusta a mí me gustan los retos, que sean buenas peleas, que sean como yo, que quieren dar también todo arriba del cuadrilátero, entregar todo y que la gente lo vea, porque cuando los dos van con esa mentalidad, la gente lo aprecia, lo ve y lo disfruta y eso es lo que me motiva. Oh, va a ser algo diferente, ya he estado en eso antes cuando dos peleadores mexicanos se enfrentan, va a ser ahora sí que todo el fin de semana de mexicanos, de bandas en la calle, de norteño, de banderas mexicanas y eso es lo que me motiva y lo que me tiene muy orgulloso, porque imagínate dos mexicanos acaparando a nivel mundial la atención de toda la gente, eso es historia y me siento muy orgulloso de eso.
Thank you, Canelo Álvarez. Thank you.
Jaime, has construido tu carrera en base al esfuerzo, a la disciplina. ¿Es el mejor momento de Jaime Munguía, considerando que está invicto, que ya fue campeón del mundo, que viene de derrotar por nocaut a John Ryder? ¿Es el momento más alto en el nivel boxístico de Jaime Munguía, considerando que ahora también estás con Don Freddy Roach?
Bueno, yo creo que pues estoy empezando... pues el mejor momento de mi carrera. Creo que he tenido grandes experiencias ante muy buenos peleadores que me han ayudado a crecer bastante. Entonces, pues yo creo que este es el comienzo.
Saúl, ¿cuál es el sentimiento de Saúl Canelo Álvarez para este enfrentamiento? Ya arriba del ring.
No, pues obviamente muy emocionado y muy orgulloso, muy contento de poder enfrentar a un mexicano como Jaime Munguía. Sé que va a ser una gran pelea, eso no tengo nada, ni la menor duda. La verdad que me siento muy contento y orgulloso, como lo dije, de Jaime. Me gusta apoyar el talento mexicano, ya sea de cualquier artista, músico, lo que sea, y deportista, y muy orgulloso de Jaime. Orgulloso y contento de darle la oportunidad a Jaime Munguía en este escenario tan grande que es el pelear los cuatro títulos el 5 de mayo. Creo que va a ser una noche mexicana y me siento muy orgulloso, motivado y muy contento.
Bueno, pues ahí lo que dijo Canelo Álvarez, también Jaime Munguía, en la conferencia de prensa celebrada en Los Ángeles, California, hace unos días. Y bueno, cambiamos de tema, hablar un poquito de el ciclismo de cara a los Juegos Olímpicos, porque en plena temporada se encuentra la tapatía Jessica Salazar, va a buscar obtener el pase a los Juegos Olímpicos 2024, luego de que de manera injusta, no hay que olvidarlo, le quitaron su pase en Tokio 2020. Aquí lo escuchamos.
Pues ya casi en la mira, bueno, para la clasificación que se termina, digamos, en 2 meses, entonces, bien, ya concentrados.
¿Qué piensas rumbo a Juegos Olímpicos?
Pues que es una competencia que obviamente había deseado por muchos años, pero sin duda he disfrutado mucho el proceso a la clasificación.
¿Se sueña en algo?
Sí, claro, se sueña y se trabaja pues para obtener principalmente una medalla en Juegos Olímpicos, pero bueno, principalmente es desarrollar día a día y pues ir creciendo, venciéndonos en esas pequeñas cosas y pues más que nada tener muy presente cuál es el objetivo.
¿Los eventos, giras que tienes próximamente?
Tenemos en 3 semanas una Copa del Mundo que también cuenta para la clasificación a Juegos Olímpicos. Tenemos el Campeonato Panamericano también la primera semana de abril y la segunda semana de abril tenemos otra Copa del Mundo.
¿Ya has superado el tema de que no fuiste a los pasados Juegos?
Sí, súper superado, sí.
¿Y cómo trabajaste en ello?
Principalmente con Tomás, que es el psicólogo de aquí de CODE, y pues más que nada pensar en que no es una competencia más, obviamente... Cualquier deportista sueña con estar en los Juegos Olímpicos, pero pues no se acaba el mundo ahí, ¿no? O sea, también existen los campeonatos mundiales, copas del mundo, y creo que se ha acercado cada vez más ese sueño de estar en los Juegos Olímpicos, y pues como te dije, ¿no? Disfrutando cada parte del proceso.
Por último, y con esto que me estás comentando ahora, pensar en París es, ¿de aquí adentro sale algo más, con más intensidad, con más corazón, con más fuerte de estar ahí?
Sí, obviamente, o sea, desde que empezó el ciclo sí era con, como tú dices, con más intensidad, obviamente... pues conseguir ese sueño es importante para mí, y pues si no, simplemente es regresar a donde estaba en aquel entonces y pues luchar por una medalla.
Muchas gracias.
Gracias.
Pues ahí está lo que menciona Jessy Salazar. Mucha suerte en su camino. Ojalá que logre ahora sí obtener muy bien el boleto para clasificar y vivir sus primeros Juegos Olímpicos ahora en la versión de París 2024. Ya para cerrar la información general, fíjese que durante la semana, o bueno, todavía hasta el día de hoy, se llevó a cabo el Congreso Internacional del Deporte en el CODE Paradero. Diferentes personalidades expusieron temas de actualidad. Estudiantes, atletas, entrenadores estuvieron presentes, y por ahí logré platicar con el doctor Raúl Carrillo. Él es el director de Ciencias Aplicadas de CONADE. El tema principal fue el caso de, pues, el dolor de espalda que a muchos les da, ¿verdad? Atletas o no atletas. Aquí lo escuchamos, algo de lo que nos comentó.
Pues un gran honor, ¿verdad?, estar invitado a un evento como estos, y felicitaciones a la gran organización del evento, muchas personalidades y todo, y mucho interés. Vi muchos chicos, estudiantes, tanto entrenadores como fisioterapeutas, médicos y de todo, y es importante pues compartir para nosotros el conocimiento, ¿verdad?, porque no somos eternos, y bueno, pues algo nos ha enseñado la vida en tantos años en el deporte de alto rendimiento, en el área de medicina, y pues qué bueno que hay ese hambre de aprendizaje y pues que nos den la oportunidad de compartir la experiencia y los conocimientos que hemos adquirido, y pues siempre será grato estas experiencias para todos, ¿verdad?
Doctor, platíquenos un poquito sobre el tema que puso, pero sobre todo la inquietud que encontró el día de hoy aquí en estas personas que estuvieron oyéndolo.
Bueno, pues sí, el tema fue el dolor lumbar en los atletas de alto rendimiento, y pues obviamente el dolor lumbar no solo es exclusivo de los atletas de alto rendimiento, ¿verdad? Es algo que atañe al 80% de la población, sufrirá de la columna en alguna etapa de su vida. Entonces eso genera siempre gran interés, y pues tanto de los mismos participantes como de los atletas y demás que están escuchando, y pues para casos propios o de sus equipos, de sus atletas, se les hace importante tener el conocimiento, y pues se ve mucho hambre de obtenerlo, ¿no? Se ve mucho interés. Hubo muy buena participación, preguntas y demás, que creo que hubo bastante interés.
El tema del lumbar, como usted lo indica, a cualquier edad, a cualquier persona, se nos puede complicar un poquito. ¿Qué recomienda para los que quizá tratan de ejercitarse todos los días, no a nivel profesional?
Sí, el dolor lumbar pues no perdona, ¿verdad? Y bueno, había mucho, nuestro país obviamente tiene número uno en obesidad, y obviamente el sedentarismo es el padre de todos los males en este tema de la columna y demás. Y pues las personas que aprendan que deben de tener pues buenas posturas, una buena calidad de sueño, un buen colchón, usar buen calzado, no bueno de caro, sino bueno de cómodo, una buena almohada, el ejercitarse adecuadamente con poco impacto, ¿verdad? Y quien dice, mañana voy a hacer ejercicio, se va a correr 5 kilómetros, pues ya, obviamente para la tarde ya le dolió todo. Entonces, que lleven un buen manejo, tenemos grandes especialistas en el país que pueden orientarlos y llevar una asesoría, además tanto cardiovascular como en el tema articular y demás, orientarse qué sería lo mejor, si ya tuviste una lesión, si ya te operaron, si eres paciente cardiovascular, diabético, o sea, muchas cosas que hay que tomar en cuenta antes de elegir la actividad física que quieres hacer, ¿verdad? Pero definitivamente la salud es movimiento, hay que moverse.
Muy bien, muchas gracias, doctor.
A ti.
Así que por lo menos póngase a bailar. ¿Qué le pareció la charla? Por eso la puse. Está interesante, ¿no? Lo que nos dice el doctor que vino aquí a Guadalajara, el doctor Raúl Carrillo. Yo ya lo había entrevistado hace tiempo, y bueno, pues él en este momento ya tiene el cargo de director de Ciencias Aplicadas de la CONADE. Ya está enojado el operador, ya se enojó el abogado, ya ve que es abogado, reniegue y reniegue de todo. Aguánteme, señor operador, le voy a decir a su jefe. José Márquez, saludotes. Saludos, Martín, aquí escuchando el programa, y mándale saludos a don Arturo Alonso. Ah, don Arturo, pues ahí le manda saludos José Márquez. ¿Es el original, Naomi, el de Estados Unidos, o quién es? Sí, ¿verdad? Porque aquí hay otro José Márquez. Luego así andan peleando a ver quién es el original. Entonces, don José Márquez, el original, saludos. Y bueno, También tenemos mensajitos a través del Telegram o del WhatsApp. Les recuerdo el número 3322-2327-38. Dice el ingeniero Sebastián Ruiz Llamas, el cuarto fantástico. Dice Martín, con respecto a su preventa de que si... pregunta más bien, ¿cómo preventa? Yo no vendo nada, cuarto fantástico. Si Camilo Vargas es el mejor portero que ha pasado en el Atlas, yo creo que sí. Y vaya que ha tenido muy buenos porteros el Atlas, como Osvaldo Sánchez, Chuy Corona, Rubey, Robert Dante Siboldi y otros más. Creo que Camilo sí es el mejor, de menos por o de menos, ¿verdad? No, yo creo que sí, yo comparto esto. Y sí, tiene razón. Yo creo que, por ejemplo, si te vas a la historia, a ver, un equipo grande, Cruz Azul, te vas a encontrar con 3 o 4 porterazos y se acabó, porque han durado mucho, muy longevos. Llámale Miguel Marín. ¿Quién más? Pablo Lario, Olaf Heredia, el Conejo Pérez, Scoponi, Poquito Siboldi, y nos vamos a Chuy Corona, ¿no? No, Atlas sí tiene muchísimos desde la época romántica del fútbol, tenía buenos arqueros. Por ejemplo, me hablan maravillas, yo no lo vi jugar lamentablemente, de Héctor Brambila, que era un porterazo con el Atlas. Yo me acuerdo de, ¿quién era? Gómez Luna, Antonio Gómez Luna, creo que se llamaba. Bueno, se llama porque todavía vive. Yo de ahí para acá, que el suplente era el Grillo Bala, desde ahí para acá yo me acuerdo de porteros del Atlas. Entonces, pues claro que me quedo con Siboldi, la escuela que dejó Siboldi. Acuérdese que de pronto los suplentes eran, ¿quién? Luis Miguel Fuentes y Osvaldo Sánchez eran Alejandro Herrera primero, y el propio Miguel de Jesús Fuentes. Luego se van y estaba Osvaldo, y ya le dejan todo a Osvaldo, y luego Osvaldo empieza a crecer y también lo venden. Acuérdese que en el Atlas de antes cada rato vendían jugadores y empezaron a llegar más, y yo creo que incluso le faltó que se pulieran en otros equipos más, que les dieran más paciencia en otros equipos a Herbey Cabuto, que no hizo nada fuera de Atlas, ¿eh? Por ahí anduvo en Querétaro deambulando, pero nada más. Armando Navarrete, que andaba del tingo al tango y hasta en América estuvo, creo que también le faltó más tiempo a él. Y pero sí, me quedo con ese tema de que sí es el mejor de la historia, ¿eh? El colombiano Camilo Vargas. Y quizá Pepe Hernández, que mañana lo veremos en el Clásico Tapatío en Estados Unidos, es buen arquero. Y afortunadamente hicieron buen equipo, porque cuando llegó Camilo, le metían chismes a Camilo de Pepe Hernández y no, como que no se le llevaban bien. Y se fue ese extranjero que andaba ahí metiendo cizaña. Y mire, son grandes amigos Pepe Hernández y Camilo Vargas, porque así debe de ser. ¿A poco no hemos visto grandes porteros que se han quedado como suplentes, pero han sido pues grandes amigos también de los titulares, ¿no? El caso concreto de Enrique Mesa, que siempre fue suplente, pero era, pues ahora sí que gran compañero de los titulares. Y así podemos hablar de varios. Celestino Morales en el Guadalajara, con el Zuli Ledesma, eran grandes amigos. Pero bueno, otro mensajito por aquí para ir a la pausa, porque ya le di que está muy enojado el señor operador. Francisco dice, Siboldi fue gran portero en Atlas, aunque Camilo tiene 2 títulos. Y dice, felicito a Juan Carlos González por su cumpleaños. Claro que sí, le mandamos un abrazote a Juan Carlos, que no nos va a estar escuchando. Yo creo que ahorita lo tienen limpiando la casa y demás, aunque sea su cumpleaños. Un saludo al buen amigo y compañero Juan Carlos González por su cumpleaños. Pausa, regresamos. Esto es Jornada Deportiva. Bien, estamos de regreso. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli, con mucho gusto para ustedes. Y bueno, en el tema internacional, lógicamente que hay mucho de qué platicar en el fútbol, porque es fecha FIFA. Por ejemplo, vienen encuentros muy interesantes y algunos que ya se han celebrado. En el caso de lo que ha estado ocurriendo recientemente, bueno, podemos decir que el día de hoy se registraron 2 muy buenas sorpresas. El día de hoy tenemos que el equipo de el equipo de Inglaterra, es que estaba confundiendo porque ayer también hubo partido en Wembley, pero el de hoy en Wembley, el equipo de Inglaterra pierde 1-0 frente a la selección de Brasil, un equipo de Brasil que pues andaba con malos resultados en los últimos meses, y bueno, pues en esta ocasión se reencuentra con una buena actuación para darle tranquilidad al proyecto que tienen ahora con su nuevo entrenador. Recuerde que estaba todo cantado aparentemente para que Carlo Ancelotti llegara a dirigir a Brasil, pero dijo que siempre no, y no se fue a dirigir a la selección brasileña. Y un buen partido el que se vivió el día de hoy. Hubo en total 25 partidos amistosos el día de hoy, del tingo al tango, ¿verdad? De todos lados, de todos colores y sabores. Hendrick, al minuto 80, marcó el gol de los brasileños. Y también destacó el día de hoy el encuentro donde Alemania le pegó de visita en Lyon a la selección de Francia, 2-0. Anotaciones de Wirtz y de Havertz a los minutos 1 y 49, y Alemania también que había tenido algunos tropiezos, pues regresa al camino del triunfo con esa victoria. República Dominicana le ganó 2-0 a Aruba. Túnez perdió en penales con Croacia 5-4 luego del 0-0. El equipo de Suiza 0-0 con Dinamarca. Austria a Eslovaquia 2-0. Bélgica 0-0 con Irlanda. Costa de Marfil 2-2 empató con Benin. Kenia 4-0 a Malawi, entre los más importantes encuentros que se han llevado a cabo el día de hoy. Y el día de ayer destacó lo que le mencionaba usted al principio del programa con el tema de Camilo Vargas, que hasta lo preguntábamos con el tema de los rojinegros, porque ayer se lució Camilo Vargas con la selección de Colombia, dieron la sorpresa y le pegaron 1-0 a España en juego celebrado en Wembley. El gol de la victoria fue de Daniel Muñoz al minuto 61. Los españoles tenían 8 años sin perder amistosos, mientras los colombianos, con Camilo Vargas como arquero titular, suman 17 juegos seguidos sin derrota al mando del técnico Néstor Lorenzo. Néstor Lorenzo ha tenido una buena participación al momento. Yo diría que le llegó muy bien ese entrenador, y a final de cuentas, al paso de los días, podemos decir que pues sí tuvo muy bien el equipo o la Federación Colombiana de Fútbol de elegir y de esperarse, porque no fue de la noche a la mañana. Tuvieron que pensar muy bien a quién iban a contratar, y pues lo hicieron, me parece, de maravilla a este entrenador que ha tenido cierta experiencia, pero no con selecciones. Mire usted, vamos a dar un poquito de lo que ha sido el trabajo de este Néstor Lorenzo, que para algunos es un tanto desconocidón. Eres argentino, para empezar. Él nació en Buenos Aires, tiene 58 años de edad. ¿Y a quién ha dirigido? ¿De dónde salió? Bueno, él salió, o él arrancó su carrera como auxiliar de José Pekerman. ¿Le suena ese nombre? Es que José Pekerman ya dirigió en Sudamérica varias selecciones, entre ellas a la colombiana, y bueno, es por ello que le tenían mucha confianza y se quedó a dirigir a este conjunto. Pero él ya ha trabajado en algunos momentos como asistente, ha trabajado en el fútbol de España, en el Leganés, trabajó con el Toluca, trabajó con los Tigres, poquito, un año nada más, y en este momento ya es el técnico oficial de la selección de Colombia. Es decir, por eso les comentaba que no tiene así una experiencia enorme que digamos como entrenador, pero vean lo que está haciendo, un hombre que no tenía nada de experiencia de entrenador personal, siempre auxiliar, y le está yendo muy bien a Néstor Lorenzo como técnico de la selección de Colombia. Y estamos hablando de que ha causado sensación en los últimos resultados. Ha tenido muy buenas victorias el conjunto de Colombia. Mire, le voy a dar a conocer, para que se dé una idea, qué tipo de encuentros ha tenido la selección de Colombia y por qué en este momento ya está, por ejemplo, Italia ya quiere enfrentar a Colombia en amistoso. Ya hay varias selecciones grandes que quieren probarse con esta selección de Colombia, porque le ha ganado ya a Alemania y ya ahora le ganó a la selección de España. Y estoy checando nada más de esos partidos que lleva sin perder la selección de Colombia, con quién ha brillado, ¿verdad? O a quién le ha ganado. Mire usted, ahí va. Le mencionaba, 1-0 España el día de ayer. Y luego le ganó a México, sí, le ganó a México. Ahí está en el historial, 3-2 en el mes de diciembre pasado. Le ganó a Venezuela, le ganó a Paraguay, le ganó a Brasil, 2-1. Empató con Ecuador, empató con Uruguay, empató con Colombia, aquí son parte de la eliminatoria para el 2026, le ganó a Venezuela otra vez, le ganó a Alemania, el que le decía 2-0, este fue en junio del año pasado, le ganó a Irak, le ganó a Japón, le ganó a Corea, empató con Estados Unidos, venció a Paraguay, ya había vencido a México en septiembre del 2022, pero estoy checando cuándo fue la última derrota. Me estoy yendo a la última derrota, le ganó a Guatemala, le ganó a Arabia Saudita, le ganó a Venezuela, le ganó a Bolivia. Y la última derrota de Colombia, vámonos hasta el primero de febrero del año 2022, cuando pierde con Argentina. Desde entonces no pierde Colombia. ¿Qué dijo su técnico? Aquí lo escuchamos.
En principio, el primer tiempo no me gustó. Más allá de lo que decís del orden, creo que estábamos llegando tarde a las presiones y eso nos hacía correr atrás de la pelota y no es lo que habíamos planteado. Bueno, lo que le dije queda en la intimidad, pero sí cambiamos incluso el sistema y bueno, gracias a Dios se dio que mejoramos el segundo tiempo y pudimos ganarlo.
Jaime Dinas.
Jaime Dinas de Telepacífico Noticias y Dinas Sport. Néstor Gabriel, más allá del resultado como tal, más allá de las matemáticas de tu invicto, hay algo que me llama poderosamente la atención de una Colombia que en tu era ha sido sólida y compacta. En un año calendario le ganaste con solvencia a Alemania, con solvencia a Brasil, con solvencia hoy a España, tres selecciones campeonas. ¿Qué influencia tiene en el control psicológico de la selección este tipo de trabajos futbolísticos, cuando en el pasado más inmediato, mirando el espejo retrovisor, nosotros encarábamos a las elecciones con temor escénico y con miedo, y ahora los encaramos con propiedad? Te hago el interrogante mirando el futuro más inmediato, que es la Copa América.
Bueno, no, primero que no le gané yo, le ganó el equipo, le ganó Colombia, le ganaron los muchachos. Creo que se ha trabajado mucho en esa parte de ser protagonista, de jugar contra cualquier selección de igual a igual, de tú a tú. A veces nos cuesta, hoy nos costó el primer tiempo. España es un gran equipo y por momentos nos dominó. Y bueno, a mí no me gusta que me dominen, a ninguno, ¿no? Pero creo que el equipo ha trabajado para salir de esas situaciones airoso, para cambiar de pronto desde lo táctico y desde la actitud. De un momento de ser dominado a pasar a dominar o a tener un mejor control del partido. Bueno, eso es todo mérito de los muchachos.
Pregunta ahora a Jair Mona, por favor, y se alista ESPN.
Profesor Néstor Lorenzo, en estos partidos de preparación, más allá de lo que pasó en el primer tiempo, ¿qué les dijo usted, valga el tema del entretiempo, sobre el tema de la recuperación? Porque fue importante, aunque no hubo tanto pase, pero la defensa funcionó bien. En ese tema, para ya en la parte psicológica, para cambiar un poco el chip, porque también es importante en la preparación defenderse.
Sí, sin duda, pero te repito, creo que cambió también la parte, y cambiamos un poco la parte táctica de cómo salir a presionar afuera. Estábamos perdiendo los duelos, tanto por las bandas como por adentro. Y ya te digo, llegábamos tarde y dijimos antes del partido, dijimos, si llegamos tarde, vamos a correr detrás de la pelota y España se va a sentir más cómodo. Y en el segundo tiempo, de pronto, presionamos mejor, la disposición en el campo fue otra y pudimos hacer 3-4 pases después de recuperarla, que era fundamental para no sufrir el partido.
Pregunta ahora a ESPN y se alista Ricardo Henao.
Gemma Soler, de ESPN. La entrada de James fue muy importante.
Ahí le dejamos, mi estimado César, con lo que está comentando el técnico de la selección de Colombia. Y es que a mí la verdad me tiene sorprendida la selección de Colombia, por eso quería hablar un poquito sobre este tema de lo que está haciendo su entrenador Néstor Lorenzo. Tú me indicas si le seguimos o pausa, mi estimado César. Pausa, ¿verdad? Una pausa entonces, la última del programa. Regresamos con Selección Mexicana. Gracias. Regresamos, esto es Jornada Deportiva aquí en Radio Metrópoli. Qué bueno que están con nosotros. Pues sí, hay que hablar de la selección mexicana que mañana estará enfrentándose a segunda hora o en el segundo partido, en el partido estelar, al conjunto de Estados Unidos. ¿Es una revancha? Sí, claro que es revancha, porque ya lleva algunas derrotas en los últimos años y tratarán de ganarle con sus mejores hombres al equipo de Estados Unidos, el partido en Arlington, en la Casa de los Vaqueros, a las 19 horas con 15 minutos. Vamos a escuchar lo que dijo el día de hoy en conferencia de prensa Jaime Lozano sobre este partido.
Bueno, primero que estamos muy contentos con la conexión que ha habido últimamente. Creo que el partido en la Azteca, que sabíamos que nos jugábamos algo muy importante, que era estar aquí en este torneo justamente y calificar directamente a Copa América, ahora que pudimos tener nuevamente una participación en este estadio, en este país, en esta ciudad donde México, honestamente, sentimos que somos prácticamente locales. Decirles que nos sigan apoyando, que sigan confiando, que de nuestra parte vamos a dar nuestro máximo desempeño como hasta el momento para darle una alegría más a todo el país. Sabemos que es un equipo, Estados Unidos, fuerte, que ha crecido muchísimo en los últimos años y que sin duda alguna es el clásico de la zona, pero de nuestra parte venimos con toda la ilusión de hacer un gran partido primero, de pelear por este trofeo que creemos que la tercera va a ser la buena para nosotros y después dejar todo en la cancha para que ellos se sientan muy identificados con nosotros y no dejen de apoyar de principio a fin.
Entendiendo que en selección parece, Jimmy, cada partido el que sigue es el más importante para ti, la Copa Oro, yo lo decía el día anterior, por ahí con la ausencia de Estados Unidos del plantel A, se le quitó, se le restó algo de credibilidad o de mérito, que no sé si sea válido o no. Al final de cuentas, este partido ante Estados Unidos, por el contexto que hay detrás, pues, por lo que decía Gibran, de las finales que se han perdido, de las goleadas, de cómo fue la última vez 3-0 con expulsiones, ¿es el más importante desde que llegaste a la selección mexicana? Además, ¿es un título de por medio?
Sí, lo que dijiste al principio, Alex. El más importante era, hasta el miércoles era el del jueves y hoy es el de mañana, sin duda alguna. Y así es selección nacional, siempre el siguiente es el más importante, siempre es del que se va a hablar, siempre es con el que mucha gente te va a calificar. Y ahora estamos, en poco tiempo nuevamente en una final, que es importante. Creo que ahí ya hemos dado un paso hacia adelante, a comparación de lo que pasó hace pocos meses. Y que sepan que es una selección que no se conforma con simplemente llegar. Queremos... lo decía hace unos días, dejar las bases muy sólidas, tener cimientos fuertes en este proceso de cara a lo que es más importante, que es una Copa del Mundo en nuestra casa y donde queremos hacer el mejor papel de nuestra historia.
Hola, buenos días, Jaime. Abraham del Steger, Dallas Morning News. Una pregunta para Jaime, una para Julio. Jaime, ¿crees en lo personal que es justo que tengas la obligación de entregar triunfos en cada uno de tus partidos para justificar tu presencia como entrenador de la selección mexicana?
Que sí, creo que es justo. Uh-huh. no sé, así se me califica porque estoy en esta silla y así lo entiendo. Siempre el que he estado aquí, antes de que esté yo aquí, pasa exactamente lo mismo y cuando yo no esté aquí va a pasar lo mismo. Yo creo que es un tema que hemos generado todos en el país. No comparto, es una realidad. Siempre he pensado que los procesos te llevan a un mejor lugar que buscar resultados inmediatos, y no porque ganes uno o dos torneos quiere decir que ni que eres el mejor técnico de la historia de tu país, ni que las cosas van a salir en el torneo más importante del proceso, que es la Copa del Mundo, mejor que con otros. Entonces, y casos hay que voltear hacia atrás. No hemos visto muchísimos que no han empezado bien y han terminado de maravilla y viceversa, ¿no? Entonces... sé que es importante dar resultados, pero para mí también son importantes las formas, es importante ver cómo está el grupo, es importante ver si los jugadores y todo lo que representa esta concentración y las que vengan más adelante confían, creen en ti y en tu trabajo. Eso me parece que tiene un valor muy importante y un peso determinado en cada una de las concentraciones de los torneos. No sé si hasta más allá de un resultado final que lo puede condicionar una genialidad del rival, una decisión arbitral o cualquier otra situación.
Previo a la eliminatoria contra Honduras, Luis Chávez nos decía que él creía que en el fútbol mexicano se ha perdido tiempo en cuanto a apoyo a los jugadores juveniles para poder emigrar a Europa. Y recientemente Orbelín nos decía que le gustaría más atrevimiento del futbolista mexicano, pero también tiene que ver mucho porque se vende el más barato el futbolista estadounidense en cuanto a emigrar al fútbol europeo. Tú como líder
del fútbol mexicano, como técnico de la selección mexicana, ¿qué mensaje enviar a las cabezas del fútbol mexicano, a los directivos, para que haya más futbolistas en Europa?
Yo creo que lo más importante es formarlos mejor. Para mí, creo que el tema de que tengamos más jugadores es dar más formación, que los jugadores como Orbe, en este caso, como Chávez, que están allá, sigan abriendo puertas y sigan mostrándose como lo están haciendo en sus equipos, en sus países, para dar más oportunidades a jugadores mexicanos que vienen detrás de ellos. Y después, bueno, mientras más, lo sabemos, mientras el jugador sea más grande, evidentemente el precio va a ser más alto, y mientras más jóvenes puedan irse, me parece que siempre lo repito lo mismo, pero así lo veo, los hábitos serán mejores de los jugadores, tendremos más opciones en selección nacional sobre todo, y el valor no solamente de la selección y del jugador mexicano, sino de la liga, también podrá ir en ascenso.
Jimmy Lozano, técnico de la selección mexicana, preparando lo que será el partido de mañana, entrenaron en el Estadio de los Vaqueros. El equipo mexicano podría tener, bueno, va a tener un cambio obligado. Jorge Sánchez regresa en lugar de Julián Araujo. Es cambio obligado y se dice que podría haber otra sorpresa. Ya veremos qué es lo que viene. Cambiamos de tema. Liga de Expansión MX, ¿qué cree? Otra derrota para Tepatitlán. Es la octava derrota para el equipo de los salteños. Ya son los peores en el torneo. El Tapatío los golea 4-0. ¿Sí? 4-0 la victoria del equipo del Tapatío, filial de las Chivas, fecha número 12 de esta Liga de Expansión. Teón Wilkie fue la figura, 2 goles. Colaboraron con un gol Hugo Camberos y Luis Enrique Ledesma. 8 derrotas, 7 puntos lo que lleva el equipo de Alteños en el torneo. Y el equipo filial de Chivas, el Tapatío, llegó a los 14 puntos y se ubica en el lugar 8 de la tabla de posiciones. Más tarde, Leones Negros de la Universidad de Guadalajara tiene actividad, tendrá que enfrentarse a Tlaxcala de visita a las 9:05. El equipo de la UDG tratando de seguir ahí al acecho de Mérida, que es el líder. Mérida lleva 23 puntos por 20 de UDG y de Cancún. En la Liga MX Femenil también tenemos información, porque en la Liga MX decirle que nada más hay un partido el día de hoy. Ya está por arrancar el partido entre Bravos de Juárez y Puebla, un partido pendiente de la fecha 7, y es el único de la Liga MX. Y de la Liga Femenil sí hay actividad. Tenemos que ya se jugaron algunos partidos de esta jornada número 12. Tijuana perdió 2-0 con Cruz Azul y Puebla empató 3-3 con Pumas. Mientras tanto, que el día de hoy está por arrancar el partido Atlas Monterrey en el Jalisco, Toluca León. Para el día de hoy en la noche, Tigres contra Chivas a las 9:00. La actividad en lo que respecta a la Liga Femenil. Y con esto llegamos al final. Ya nos están bajando a la cortina del programa aquí en Radio Metrópoli. Esto fue Jornada Deportiva. El agradecimiento para usted que nos acompañó esta tarde, a Naomi Zamorano, a César Preciado y en este micrófono Martín Navarro Vázquez. Gracias, cuídese mucho. Mañana espero que nos acompañe aquí también con los programas en vivo en Radio Metrópoli. Adiós.